Muchas gracias al Consejo de Contas por habernos invitado a la Escuela Galega de Administración Pública. Para mí venir a Santiago es como venir a casa, a miña nai é de Lugo, soy medio gallego, aunque siempre pues, nací en Oviedo, estudié en Oviedo, me trabajo en Oviedo, pero bueno, que me considero muy, muy gallego. También agradeceros a vosotros, a los asistentes, porque si venís a charlas como esta, significa que tenéis inquietudes, que veis el valor de todo lo que se puede hacer con los datos, que muy bien antes explicó Enrique, me ha facilitado mucho la conferencia. Yo me voy a centrar un poco en casos más prácticos, reales. Después del enfoque internacional, bajamos a los casos españoles. Soy ingeniero y en la carrera me formaron y me deformaron también. Nos diseñaron para resolver problemas. Por eso no somos filósofos, somos bastante prácticos y creo que os resultará interesante. La he titulado «Cómo mejorar la contratación pública, digitalización, datos e inteligencia artificial». Y antes lo resumió Simón, hay una doble afiliación por mi parte. Por un lado soy doctor ingeniero, hice un doctorado en inteligencia artificial, analítica de datos aplicada a la contratación pública y trabajo en la empresa privada. Soy ingeniero de datos en la consultora NTT Data y, bueno, como buen consultor voy a estirar el máximo tiempo posible que pueda. Voy a dividir la exposición en tres bloques, un primero introductorio, ¿vale?, para que todos sepamos de qué estamos hablando, estemos alineados. Luego ya ejemplos de herramientas innovadoras que funcionan, por lo menos en fase de prototipo. Y luego ya realmente proyectos aplicados en las administraciones públicas, algunos de ellos estoy desarrollando en NTT Data y que creo que os pueden servir como ejemplos. Empezamos con la introducción. Como no somos muchos, si queréis en cualquier momento levantar la mano para responder preguntas, ¿vale? Iba a dejar 15 minutos al final, pero si queréis lo podemos hacer un poco más dinámico. La contratación pública es caballo de batalla, ¿no? Para muchos funcionarios, contratación pública es sinónimo de mucho trabajo, muy tedioso. Pero se pueden crear herramientas que faciliten el trabajo de los funcionarios, ¿no? Aparte de esa visión de control que pueden a día de hoy realizar ciudadanos. Yo al final soy un ciudadano y todo lo que voy a contar aquí son con datos en abierto. Al final contaré proyectos, pero bueno, lo separaré muy bien lo que es esa información pública de la información privada. Entonces, tenemos del orden de 200.000 licitaciones al año, ya ni se sabe porque la contratación está tan desagregada en este país. Es una pena que no haya unos datos públicos fiables. La OIRESCON lo está tratando. Yo, bueno, soy optimista, espero que se le dote de más recursos y puedan hacer mejor su trabajo. Pero me parece, bueno, un poco triste, ¿no?, que en contratación no se sepa qué se gasta, en dónde se gasta y quién lo gasta. Pero hay en otros ámbitos, como es el de los trabajadores, en el cual se sabe los trabajadores actuales que están cotizando, en qué ramas, o sea, hay un sistema centralizado, muy bien informatizado y se tienen datos muy fiables. Esto en contratación, por desgracia, no pasa. Entonces, tenemos, que es lo que represento ya a la derecha, ¿no?, información dispersa, puntitos, y para poder extraer verdadero conocimiento hay que unir todos esos puntos de información diversos para realmente poder mejorar la contratación, ¿no?, que es el objetivo que todos queremos. Y cuando hablamos de contratación pública y de datos, ¿eso a quién le interesa? Porque igual pueden ser a cuatro frikis, como yo, o realmente hay administraciones que trabajan en ello y le pueden sacar provecho, ¿no? Hice esta pequeña tabla en la cual, pues bueno, lo dividí en dos columnas, en competencias nacionales y competencias autonómicas y locales, y luego pues en diversas grandes áreas, ¿no? Pues lo que son los órganos y plataformas de contratación, los organismos para la auditoría y el control de la contratación, ¿no?, que tenemos al IGAE, Tribunal de Cuentas, incluso la CNMC, y también pues sus homólogos autonómicos, donde estaría, por supuesto, el Consejo de Contas. Pero también hay otros organismos que igual se quedan un poco más lejos, ¿no?, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, fiscalías y luego otros organismos como ya nos referimos a la OIRESCON, pero también la AIREF, juntas consultivas, portales de transparencia. Bueno, o sea, al final son miles y miles de empleados públicos que están trabajando en solamente en parte en contratación pública. y herramientas tecnológicas que les faciliten su trabajo, pues realmente tener un alto impacto, ¿no? Porque van a poder realizar otras muchas cosas de más valor que no meter datos o leer tablas Excel que al final a día de hoy puede hacer una máquina. Bueno, todos conocéis la plataforma de contratación del sector público y ahí arriba a la derecha, que remarqué en rojo, está los datos en abierto. No me voy a quejar aquí de los datos en abierto, de la mala calidad del dato que tiene, toda la limpieza de datos que hay que hacer cualquier persona que quiera trabajar con ellos. Eso es debido a que está muy desagregado la contratación, el propio diseño de la plataforma, que es un monstruo muy vetusto, en el cual pues dicen que, yo hablando bueno con la directora, subdirectora de patrimonio que lleva la plataforma, decía que ellos hacen el contenedor, la vasija, pero no son responsables de la información que se le introduce ahí. Entonces no hay mecanismos de validación. Tú puedes poner que tu licitación se va a licitar en 1930 y el sistema lo acepta perfectamente. Eso al final, claro, sale en los datos en abierto, y si tú quieres hacer estudios macroeconómicos, pues y esta licitación de 1930, ¿qué hace aquí? ¿No? O este NIF del adjudicatario, que es XXXX. No puede ser. Y luego también, pues por supuesto, puede haber errores humanos, ¿no? De pues que se ha confundido y ha puesto dos ceros de más, o que el sistema interoperable puso los céntimos, 0,00, y el sistema no lo convirtió bien y el 0,00 se convirtió en un 0,00 a la derecha y ya tienes pues lo que era un millón, son 100 millones. Podría contar muchísimos casos. Entonces, hay una falta de calidad del dato. Como decía Enrique, no es culpa del funcionario, porque al final el funcionario utiliza las herramientas informáticas que otras personas, los responsables, han diseñado, junto con empresas privadas. Entonces, si ya falla la fase de diseño de esos programas, los pobres funcionarios lo van a sufrir, los pobres ciudadanos lo vamos a sufrir porque no vamos a tener datos fiables, y cuando no hay datos fiables, pues la gente tiende a pensar mal. Y por eso hay, yo creo, una desafección, una desconfianza en las administraciones públicas. Yo me voy a restringir solo al ámbito de contratación. Voy a poner casos que se han hecho irregularidades. Pero yo siempre quiero lanzar un mensaje optimista. Cuanto más investigo en contratación, más me doy cuenta del buen trabajo que hace la gran mayoría de gente. Pero bueno, por desgracia en los periódicos sale lo malo y aquí venimos a contar qué puntos de mejora hay, ¿no? No vamos a decir todo lo bueno que hay, ya lo digo ahora por adelantado. Y ciencia de datos aplicada a la contratación, ¿no? Dos mundos que pueden ser muy dispares. La contratación pues suele estar liderado por juristas, ¿no? Por los funcionarios, que suelen tener una formación más de letras. Casi no hay economistas como tú, Enrique, que estás ahí entre estos dos mundos, ingenieros o ciencias y letras. Estos todos son casos, ejemplos reales, ¿no? Con datos que he analizado en la plataforma de contratación del sector público de España. Simplemente a modo de referencia, la que veis ahí, la gráfica central superior, es en el eje Y la baja porcentual, ¿vale? Y en el eje X el número de ofertantes en la licitación. Entonces podemos ver cómo a mayor número de ofertantes en la licitación, esos puntitos azules, la baja sube, ¿no? Y se estabiliza en un torno al 25, al 30%. Bueno, es una cumple las reglas básicas de economía, ¿no? Que a mayor competencia bajan los precios. Es un ejemplo, bueno, hay otros muchos ejemplos, no me voy a parar. Antes hablaba Enrique de ChatGPT. Yo creo que es uno de los cambios tecnológicos más disruptivos, y no me gusta emplear la palabra disruptiva, que yo me he encontrado. Yo tengo 35 años, pero bueno, en 1992 yo ya estaba delante de un ordenador con 5 años. Entonces, me considero del mundo analógico que las nuevas generaciones ya no han vivido. Y desde entonces no he visto un cambio tan grande, ¿vale? Porque Internet se introdució poco a poco, los buscadores como Google, que de aquellas era pues eso, muy, muy útil, pero ChatGPT, que en tan poco tiempo tanta gente y se pueda utilizar de una manera tan, bueno, real, ¿no? Que sea práctico, en realidad. Y le hice dos preguntas a ChatGPT, ¿no? La primera que tenéis a vuestra izquierda es ¿a qué retos actuales se enfrenta la contratación pública? Y ChatGPT me contestó pues 5 puntos, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, corrupción, tecnología y cambios normativos, ¿no? Y eso en una frase yo le podría haber dicho que me desarrolle cada uno de esos puntos. O sea, es, bueno, cualquiera de nosotros lo podríamos decir, o sea, que es una bueno, una respuesta de un perfil pues, que ya sabe del tema, ¿no? Y luego le hice otra pregunta completamente distinta, que es, ¿me puedes contar un chiste sobre contratación pública? Y me dijo, sí. ¿Por qué los contratos públicos siempre tienen cláusulas tan complicadas? Porque si fuesen fáciles de entender, tendríamos que pagar menos a los abogados. Entonces, también hay ese otro componente que ya no es enciclopédico, sino que es más humano, ¿no? Más humorístico, en el cual ya pues, nos asusta, ¿no? Porque tratar con sistemas de información que sean enciclopédicos, lo hemos asumido a día de hoy, sabemos que tiene mucha más memoria que nosotros, no pasa nada, pero todavía pensamos que nuestro verdadero campo es el de la creatividad, el de la emoción, el del humor, y todavía no hemos asimilado que una máquina pueda mejorarnos en ese aspecto. Estar tranquilos, como decía un ajedrecista, a mí me gusta mucho el ajedrez, no porque sea bueno, sino porque el ajedrez fue el primer campo de pruebas para probar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial. No sé si os acordáis, en el 97-98, la lucha que hubo entre de ajedrez entre la máquina IBM, Deep Blue Sea, y Gary Kasparov, el actual en aquella época campeón del mundo. Y todo el mundo iba con el ruso, con Kasparov, no iba con la máquina, ¿no? A pesar que la máquina era americana, pero muchos americanos iban con el ruso. ¿Por qué? Por ese miedo a que una máquina ganase un humano. La máquina, por supuesto, al final ganó al humano, y ahora en el ajedrez cualquier pequeño programa ajedrecista con un móvil supera al mejor campeón de ajedrez. Pero no nos debe de asustar, porque como también dijo otro ajedrecista, Karpov, dijo, cuando se inventó la bicicleta, la gente no dejó de competir en el atletismo. Y eso es verdad. Tenemos que tomar ChatGPT como un asistente, como una calculadora. Y ya con esto acabo, no quiero monopolizar. También el miedo a que destruya puestos de trabajo. Y si lo veis con perspectiva, ya se ha inventado el mayor robot destructor de empleo. Y fue hace 100 años. Se llama Tractor. En Galicia tenéis muchos tractores. Y no creo que a nadie, a día de hoy, quiera quitar el tractor para poner a 50 labradores labrando la tierra con sus manos. Simplemente nos adaptaremos gracias a la tecnología y pues haremos otros trabajos de más alto valor añadido. Entonces yo con ChatGPT soy optimista, hay que utilizarlo de una manera ética, como decía Enrique, ponerle puertas, por supuesto, además es una tecnología muy reciente, que no se sabe cómo se puede utilizar, los derechos de imagen, bueno. Pero yo le auguro un buen futuro siempre empleándolo con sentidiño, ¿no? Como se diría aquí. Cambiando ya de tema, pinceladas, ¿no?, de iniciativas de la Comisión Europea asociadas a datos de contratación. Esto, si no lo habéis escuchado, pues os acabará llegando. Tenemos TED, ¿no?, la Plataforma Europea de Contratación, eso todo el mundo pues, somos conscientes, pero están haciendo ya desde hace unos años distintas iniciativas para poder homogeneizar todo eso mare magnum, ¿no?, de datos de contratación, porque si en España tenemos problemas con los datos de contratación por haber más de 20.000 órganos de contratación, imaginaros en Europa, que hay 27 Estados miembros, cada uno con su legislación de contratación y que están ahí reportando licitaciones, ¿no?, que cumplen ciertos requisitos, SARAS, para publicarse ahí. Entonces, tiene la iniciativa eForms, el EPO, el E-Procurement Ontology, el ESPD, el European Single Procurement Document. Todo eso es para poder homogeneizar cómo se reportan los datos y también para ayudar a las empresas extranjeras a poder licitar, ¿no?, en otro país que no sea el suyo de origen. Y luego el último que pongo ahí es el e-invoicing, que es muy interesante, es la facturación, porque a día de hoy solo nos quedamos en la fase de licitación, pero no en la de ejecución. Si tuviésemos un buen sistema de reporte de facturación para los órganos de control externo, les sería mucho más sencillo. Y también, ya no digo para el ciudadano, ¿no?, que todos esos datos sean públicos. Bueno, habría que, por supuesto, con las medidas correspondientes de privacidad, pero también para que realmente ver lo que se paga. Porque una cosa es lo que se licita, otra cosa la que se ejecuta, ¿no?, los modificados y luego lo que realmente se supone al erario público. Y todo eso está un poco integrado en lo que se llama el Public Procurement Data Space, el PPDS, que esto salió hace muy, muy poquito. Es decir, bueno, pues vamos a coger los datos de contratación y vamos a crear herramientas que les valgan a los distintos actores de la contratación, ¿no? Pues, por un lado, a los propios órganos de contratación, a los órganos supervisores, a periodistas, a académicos, ¿no? Y eso también es algo que ha promovido la Comisión Europea y que, por suerte, ha ganado en la empresa en la que trabajo, en ETT Data, y que van a desarrollar durante los próximos 2 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que hay una encrucijada en la contratación, ¿no? Puse el cruceiro ahí de mi pueblo, de Paradela, en el que tenemos, por un lado, la información de contratación, que son cada vez más y más expedientes, por otro lado, la tecnología, por otro lado, la legislación española y europea, que hay que cumplir, y muchos involucrados, ¿no?, actores diversos, ¿no? Por supuesto, administraciones públicas, licitadores, operadores económicos, pues juristas, frikis como yo y como Enrique, y todo eso hay que alinearlo, ¿no? Por eso ese cruce de caminos. Pasamos ahora ya a campos, a más específicos, herramientas que pueden dar solución a problemas que podéis tener. Creo que voy bien de tiempo. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, que antes Enrique dio esa pincelada general, yo voy a hablar en las próximas herramientas de Machine Learning, ¿no? Machine Learning es aprendizaje automático y, muy resumidamente, sería una creación de un modelo de predicción, ¿vale? Imaginaros que tenemos un conjunto de datos, una base de datos, muy bien estructurada, muy limpia, en la que hay una serie de columnas, de variables y observaciones, ¿no? En este caso, pues en el ámbito de la contratación, las variables pues será el órgano de contratación, con su DIR3, el importe de licitación, de adjudicación, bueno, todos los campos que conocéis. Y luego las observaciones son pues los diferentes contratos, ¿no?, que han hecho pues esa administración pública o un conjunto de administraciones públicas. Y lo que queremos hacer es predecir un campo de esa licitación. Por ejemplo, imaginaros, queremos predecir el importe de adjudicación de la licitación que vamos a sacar, ¿vale? Entonces, el modelo se ha entrenado con miles y miles de licitaciones previamente y es capaz de, oye, esta carretera que va a sacar la Xunta por 1 millón de euros, pues en el mercado se prevé que sea por 800.000 euros, ¿no? Pues eso es un modelo de Machine Learning. Entonces, hay una fase de creación del modelo, de entrenamiento, y luego ya la fase 2 es el uso del modelo, ¿no?, en el cual le introducimos las variables de entrada y el modelo predice la variable que nosotros queríamos, ¿no?, la variable objetivo, target. Es un poco el resumen. Entonces, ya vamos a comentar distintos ejemplos. El que os anticipaba, el estimador del importe de adjudicación. Este forma parte de mi tesis doctoral, es un artículo que se publicó en revistas, en journals académicos, técnicos, y también me gustaría esa fase de divulgación, ¿no? Por eso estoy aquí, para que se vea un poco la utilidad que tiene todo esto. Está muy bien el concepto teórico con datos y que en el papel está muy bien, pero bueno, también un poco explicar a la gente, porque eso también le hará pensar, adaptarlo a su trabajo, hacerse nuevas preguntas con este ejemplo, ¿no? No me voy a extender mucho. Se cogían 14 campos de entrada para la predicción, ¿vale?, que era el importe de licitación, el órgano de contratación, el CPV, CPVs, tipo de procedimiento, tipo y subtipo de contrato, tipo de tramitación, localización, etcétera. Y con eso, pues, el sistema te predecía un importe de adjudicación, ¿vale?, que cometía unos errores. Aquí en la gráfica de la izquierda se puede ver. Esto no es con el estimador, ¿no? Esto es la realidad. En el eje X es el importe de licitación y en el eje Y el importe de adjudicación. Si no hubiese bajas, ¿no?, sería una línea recta a 45 grados, perfecta. Cada puntito es una licitación. Pero en el mercado sabemos que hay bajas, entonces por eso siempre aparecen puntitos hacia abajo, ¿no? Lo que se licitaba por 1,5 millones de euros, pues se adjudica por, veis ahí, pues muchas licitaciones por menos de 1,5 millones de euros. Pues eso se puede calcular, ¿no? La baja mediana, la baja media, son esos porcentajes que veis ahí. Y lo que hace el estimador es, bueno, en el eje X ya represento la predicción de mi importe de adjudicación y en el eje Y el importe de adjudicación, ¿vale? Si fuese un estimador perfecto, acertase siempre, sería una recta 45 grados. Como veis, el estimador pues tiene error, como es lógico, no es adivino. Pero bueno, el estimador acierta mejor que la administración, ¿no? Porque si la administración, su importe de adjudicación fuese lo que ella dice que va a costar, ¿no?, que es el importe de licitación, vemos esas bajas, pero el importe de adjudicación baja las bajas. O sea, estamos en un 9 y un, en la mediana en un 9%, la media en un 28%, y en cambio la administración, comparando ese importe de licitación y adjudicación, está en un 11% la mediana y en un 39% la media. Esto se podría utilizar porque si dices tú, oye, es que esto que voy a licitar realmente, pues bueno, va a costar menos, ¿no? Puedes adaptar vuestros presupuestos. En otro evento que hubo en Oviedo estaba la interventora general del Ayuntamiento de Madrid, que maneja 5.000 millones de euros de presupuesto, más que el Principado de Asturias, y decía que desde hace unos años habían aprobado una normativa en la cual lo que se adjudicaba automáticamente, esa diferencia entre el remanente, ¿no?, esa diferencia entre la licitación y adjudicación pasaba a un saco en común para poder gastar en el propio ejercicio, ¿no? No se reservaba el importe. Entonces era muy, muy, muy útil porque la Administración en ese propio año podría ir distribuyendo con ese dinero ganado gracias a las bajas que hicieron las empresas en otros proyectos, en otras licitaciones. Con herramientas así, pues se podría tener una planificación, una presupuestación, pues bueno, anticipada. Otra herramienta, ya cambiamos, se basa todo en inteligencia artificial y machine learning, pero es otra pregunta distinta. Y encima, en la contratación pública, que suele haber una baja concurrencia, ¿no? La sufrimos, por desgracia. ¿Se podría crear un buscador recomendador de licitadores para una cierta licitación? ¿Vale? Si vamos a sacar esa carretera de obras, ¿qué empresas van a participar? Sobre todo en obra pública, es verdad que la concurrencia, la participación es más alta, pero hay en otras áreas en las cuales la concurrencia es mucho menor. Por ejemplo, en museos, ¿no? En licitación de museos, yo bueno, trabajé en una empresa que se dedicaba a eso. Cuando un ayuntamiento va a licitar un museo, pues igual es el único museo que ha licitado en toda su historia. Y hay muy pocas empresas que se dediquen a eso, ¿no? No a la construcción civil del edificio en sí, sino a dotarlo, al hacer el interiorismo del propio museo, ¿no? Entonces, bueno, este buscador, recomendador, se entrena con 100.000 licitaciones de España, ¿no? De 5.700 órganos de licitación distintos, también con datos empresariales del registro mercantil. Entonces, a la información de contratación ya le unimos otra fuente de datos muy valiosa, que son los datos empresariales. Los datos del registro mercantil sabéis que son públicos, pero no gratuitos, son de pago. Pero, bueno, es verdad que hay bases de datos, ¿no? Con fines investigadores académicos en los cuales se pueden utilizar. Y luego la otra pata es esos modelos de machine learning que son capaces de relacionar licitaciones con empresas y en base a ese histórico de previo, ¿no? De miles y miles de licitaciones en España, pues es capaz de predecir qué empresas son a priori aptas para poder concurrir a una licitación. Bueno, y esta pregunta también deriva de, para poner un poco de número, ¿no? De que, ¿cuánto nos podemos ahorrar, ¿no? Y eso es el cuadro que está a la derecha. Distintos informes, hay incluso uno de la propia Eurescom, dice que por cada nuevo licitador que se presenta, la baja se incrementa en un 2%. Eso, si lo trasladamos a datos de Galicia, ¿no? Ese participante extra en cada licitación, en España se ahorrarían unos 3.600 millones de euros las administraciones públicas y 200 millones de euros las gallegas. Entonces, herramientas como esta, que es un prototipo al final, pero veis que irían en la línea de ser más proactivos y porque yo no sé hasta qué punto, no soy jurista, no sé hasta qué punto es legal coger el teléfono y decir, oye, fulanito, ha salido esta licitación, ¿eres consciente? Pues bueno, que lo sepas, ¿no? Sobre todo en el sector empresarial español, que hay mucha pyme. Y que las pymes, por desgracia, no participan mucho en la contratación y es algo que desde Europa, desde España, siempre se enfatiza, ¿no? El cómo poder incorporar a las pymes a la licitación. Pues bueno, yo creo que herramientas así podrían ayudarlo. Para que le veáis la cara, hice una aplicación web en el cual, pues a la izquierda, hay un formulario en el cual el funcionario o la persona que fuese rellena la licitación que quiere saber qué empresas podrían optar a ella a priori. Este pues es un ejemplo de es un servicio de mantenimiento del actual sistema de gestión de ficheros XML, bueno, algo de informática, ¿no? Y el órgano licitador es el Consorcio de Aguas de Bilbao. Esto es un ejemplo real, que es aquello. Y luego a la derecha veis geolocalizados en Google Maps, pues empresas que podrían, el modelo dice que podrían acometerla, ¿no? Pues en este que veis en este ejemplo, pues es Ibermática S.A., es una gran empresa de consultoría TIC que está ahí en San Sebastián, y pues bueno, otras empresas, ¿no? Y con información obtenida del registro mercantil, ¿no? Pues es como su actividad, el código de actividad empresarial, CNAES, fecha de establecimiento, facturación anual, bueno, etcétera. Esto es un pequeño ejemplo, el cual fue premiado por el Gobierno Vasco, también por la Comisión Europea. Entonces, me reconforta que ideas que pienso pues realmente tienen, bueno, se valoran desde la administración pública, ¿no? Yo nunca he trabajado en la administración pública, siempre he trabajado en la empresa privada y eso reconforta, ¿no? Que le vean la utilidad.
Sí. ¿Y luego con esto qué pasó?
Pues estaba en un cajón. Pero yo, quien quiera más información, al final tenéis mi email, me podéis escribir, por supuesto, y yo encantado de enseñarlo, ¿vale? Esto, bueno, está en un cajón, está también en el cajón en la empresa en la que trabajo, de NTT Data, lo estamos, cuando tenemos reuniones con administraciones públicas, lo enseñamos como un ejemplo de lo que se podría hacer. Otra aplicación, ya pasamos a otro campo distinto, que es la detección de licitaciones irregulares, de esos miles y miles de expedientes, con muchísimos pliegos técnicos, administrativos, ¿no? Hay muchísima información pública en la plataforma de contratación que no se explota a día de hoy, es una pena. La Airescon es uno de los que la explota para hacer sus estudios estadísticos de supervisión y regulación. Pero bueno, yo como ciudadano pues también me gusta ver, ¿no? Poner la lupa de qué es lo que no se está haciendo bien. Entonces me planteé una pregunta que es, bueno, vamos a extraer los metadatos de los documentos, de los pliegos técnicos. Eso que cuando hacéis clic derecho, propiedades, y sale fecha de creación, autor, organización, eso, bueno, que nadie ve, ¿no? Que está ahí un poco en segundo plano. Bueno, pues aquí pongo un ejemplo real. Espero que no haya nadie del Ayuntamiento de Utebo, que está en Aragón, en Zaragoza. Esto era un pliego de prescripciones técnicas de un suministro, instalación de equipamiento de un gimnasio, ¿no? Eso es lo que están en los pliegos, el pliego técnico a la izquierda, son los datos, ¿no? La información, lo que se ve del iceberg, y abajo estarían los metadatos. Y ahí podéis ver las propiedades del documento y veis que pone un autor, que pone Iratxe Vara, y entre paréntesis, Exercycle SL, ¿vale? Recordad, pliego técnico, tipo de procedimiento abierto, bueno, un poco sospechoso. Esa licitación la ganó Exercycle SL y como ese caso, pues encontré 21 licitaciones repartidas por media España que suman unos 10 millones de euros y esa información, pues bueno, la facilité a ciertos periodistas porque al final esto es pues lo que da el modelo de inteligencia artificial, ¿no? La máquina. Pero como dijo Enrique, esto al final tiene que haber una persona, ¿no? Que llame al órgano de contratación, al ayuntamiento, a la empresa, ¿no? A ver si, pues bueno, es que igual cogieron un documento de la empresa que le facilitó y el funcionario redactó los pliegos, muy bien, hubo filtraciones y todas las empresas concurrieron en igualdad, ¿no? Entonces, gente de mi generación, al detectar casos así, iría corriendo a Twitter y los pondría, ¿no? Y ya está. Bueno, a mí me gusta pues dar una oportunidad a la gente de que se explique. Yo no soy policía, no soy periodista, para eso están los periodistas, entonces facilité a los periodistas y, pues bueno, ellos hicieron su correspondiente trabajo y, bueno, los titulares son bastante demoledores, ¿no? Las administraciones o las empresas no fueron capaces de explicar eso.
Voy a comentar que a veces los titulares dan de confusión. Lo que estás contando es que el mismo autor del pliego fue el que se llevó el contrato, pero
exacto.
Sí,
sí, son. Bueno, luego leyendo la noticia lo dicen, ¿no? Pero a veces el titular no es poco para atraer. A ver, no, yo no soy ingenuo, ¿no? Las administraciones públicas, los órganos de contratación están a mil cosas y no pueden ser expertos en un suministro de instalación de equipamiento de gimnasio. No, no, el funcionario no es experto en eso. Pero, bueno, por eso. Es una irregularidad, ¿no? No es que haya un lucro ni la empresa le vaya a pagar nada, ¿no? ni mucho menos. Pero es verdad que pues contraviene a la ley de contratos. Eso no se puede hacer. Entonces, también es una denuncia para que se le dote a la administración pública. Si realmente queremos seguir las leyes de contratación, pues hay que hacerlo bien. Y si no, pues cambiar la ley. Pero es que si no, es un engañabobos. Y esto pues es lo que digo, que no se hace bien, ¿no? De los millones de contratos que sí se hacen bien y que, por desgracia, no salen en los periódicos. Esto es lo que hace la aplicación informática, ¿vale? No me paro a detallarla, pero tiene datos de la plataforma de contratación, también tiene datos de las empresas, lo cruza, hay pequeños modelos de inteligencia artificial y con eso pues se podían leer esos metadatos, ¿no? Y encontrar qué empresas son las que salían en esos pliegos. Bueno, y esto lo hice como ciudadano y digo, bueno, pues aquí ya hay una denuncia pública, ya se sabe, pues ya pues la gente ya pues pararía, ¿no? Pero en esa labor pedagógica y también de no saber lo que va a suceder, me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si yo como ciudadano denuncio estas aparentes irregularidades a los organismos competentes en la materia? Entonces me hice una serie de preguntas de, ¿puede denunciar un ciudadano por vía oficial? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿cómo se hace la denuncia? ¿Tienen obligación de responderme? Y, bueno, un poco como ya conocía el panorama, hice una serie de denuncias a oficinas antifraude, en este caso a Oficina Antifraude de Cataluña, a tribunales de cuentas, tanto al central como a los autonómicos. En particular, una fue al Consejo de Cuentas de Galicia y otro a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Un recurso especial en materia de contratación, un ingeniero poniendo un recurso especial en materia de contratación, eso es ya, bueno, inaudito. También a la IGAE, a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas. Y pues me lo tomé un poco como una caja negra, ¿no? Yo envío la denuncia y a ver qué pasa, ¿no? El organismo competente para mí es una caja negra, no sé si me va a responder, si no, ¿qué pasa aquí? Entonces, lo vamos a resumir ahora. Bueno, el resumen principal es que yo estoy relativamente contento y vamos a decir el porqué. Pues denuncié 4 licitaciones catalanas a la Oficina Antifraude de Cataluña y dijeron que quedaba resuelta por finalizada esa evaluación previa de verosimilitud y que lo iban a investigar. Tardaron 2 meses en contestarme. Hay un formulario en el cual se pueden hacer esa denuncia de manera anónima o no. Bueno, bien. Oficinas antifraude no hay en toda España, claro. En Galicia no la hay. Entonces lo remití al Consejo de Cuentas de Galicia, en este caso una licitación pequeñita de un ayuntamiento, y me contestaron en la misma línea, ¿no? Que la fiscalización de los hechos expuestos por el denunciante se tenga en cuenta por el equipo fiscalizador en la realización del segundo informe único de comunicaciones recibidas en el área de corporaciones locales de 2023. También me tardaron unos dos meses. Aquí, claro, ya no hay un formulario, es proceso para esto. Hay que hacer una instancia en el registro electrónico, bueno, pero se pudo encauzar. En la Cámara de Cuentas de Canarias, en la misma línea, lo mismo, ¿no? Que se tuviese en cuenta en el próximo informe de su equipo de fiscalización. La IGAE, ahí ya no contestaron de manera positiva. Decían que, como no son proyectos financiados con fondos de la Unión Europea, que se lo pase a la Fiscalía Anticorrupción. Se lo pase a la Fiscalía Anticorrupción y dijeron que, bueno, que no son competencia de esta Fiscalía Especial, conforme al artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y a la Instrucción 4, tal, por ello se acuerda la remisión de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Toledo. Me estuve leyendo esos artículos que desconocía y claro, es que la Fiscalía Anticorrupción se arroga el derecho a investigar ciertos contratos de especial relevancia. Claro, en este caso son 2 licitaciones de cuantía de 300.000 euros de un ayuntamiento y es verdad que no es de especial relevancia. Entonces, entiendo que se lo pasase a la Fiscalía Provincial de Toledo. Y ya por último, le pasé 6 licitaciones de la Administración General del Estado y Empresas Públicas al Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas tiene la competencia de fiscalización, pero también de investigación y judicialización, que es algo que los tribunales de cuentas autonómicos no tienen. Y aquí no he podido actualizar la presentación, pero en primera instancia me respondieron que vale, que habrían pieza de acción pública y me requerían a mí, el denunciante, que me manifieste si ejercito la acción pública de responsabilidad contable, que yo no sabía hasta ese momento lo que era la responsabilidad contable, o si solo actúa como mero denunciante y ya está. Claro, yo cuando me empecé a informar de responsabilidad contable hay que decir cuánto es el perjuicio económico para la Administración, quién es el responsable, cómo se podría haber hecho de manera irregular, ¿no? Y yo, que soy un ciudadano con datos públicos de contratación, es completamente imposible hacer eso. Entonces, lógicamente, fue como mero denunciante. Pero creo que al final han archivado el caso porque, bueno, no han querido seguir investigando. No obstante, he mandado otro escrito diciendo que a ver si su equipo de fiscalización puede tomarlo en cuenta. Y les puse como ejemplo al Consejo de Cuentas de Galicia, que tiene una norma para que la información recogida que un denunciante ciudadano ha hecho se pueda tomar en cuenta en sus informes de fiscalización. Eso, a día de hoy, en el Tribunal de Cuentas no está y en ese escrito que he enviado, estoy a la espera de respuesta, a ver qué me contestan, que tienen la obligación de responderme. Entonces, bueno, en la próxima conferencia os lo podré decir. Pero es verdad que a veces, como hay tantas competencias en el Estado español, pero a veces es bueno, porque igual un órgano autonómico desarrolla una normativa que luego puede valer para una administración central o viceversa. Entonces, por eso soy optimista. Y ya por último, el recurso especial en materia de contratación, este era el que le tenía más ganas porque, bueno, si sabéis, en el recurso especial tiene que haber una serie de condiciones para poder admitirlo a trámite por el TAR. En este caso era el Tribunal de Aragón. Esta licitación lo cumplía porque es superior al importe de 100.000 euros, es en el ámbito de Aragón, ha pasado menos de X tiempo desde que se ha adjudicado. Bueno, lo único en lo que había discrepancia era en la legitimación, ¿no? Si un ciudadano que no tiene nada que ver con ese proceso, con esa licitación, puede hacerlo. Yo, con mi lógica de ingeniero, es que sí, porque ¿qué más da que un ciudadano? Al final el hecho es el hecho, no quien lo denuncia, ¿no? Me contestaron que no tenía legitimación porque soy un ciudadano y pues no reúne los requisitos legales. Yo a veces también con la prosa jurídica me desespero, ¿no? Porque ponen en un párrafo de 10 líneas y en un punto todo con comas y ya no sé lo que me están diciendo. Entonces, bueno, ahí está un poco resumido y me dicen, ello únicamente le reportaría al recurrente la satisfacción moral de ver que ha prosperado su pretensión. ¿Qué tiene que ver mi satisfacción moral? Yo estoy denunciando un hecho, era del gimnasio de Utebo, precisamente, que creo que es irregular. No me juzguen a mí, sino al hecho en sí. En otros países europeos, los ciudadanos tienen legitimación en estos tribunales y no sé si aquí hay algún jurista muy académico, pero yo creo que en este aspecto en el cual cada vez la ciudadanía tiene más información, porque cada vez hay más leyes de transparencia que obligan a todo esto y mejoraría el sistema, ¿no? No importa quién denuncie, sino los hechos denunciados. Es verdad que esto no se puede utilizar como arma arrojadiza, ¿no? De cualquier ciudadano vamos a poner ahora recursos especiales en materia de contratación. También tiene que haber unos límites. Pero bueno, yo creo que habría que por permitir que en ciertas casuísticas información ciudadana sea tenida en cuenta. Esto podríamos entrar mucho en detalle. Hay ciertos colectivos que sí tienen legitimación. Por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿cómo se llaman? El pleno del ayuntamiento, la oposición, pueden interponer recursos especiales en materia de contratación, ¿no? Siempre que hayan votado en contra en el pleno de ese contrato, pueden. Sindicatos, bueno, organizaciones empresariales, sí. Pero un ciudadano como tal, a día de hoy, pues no es posible. Bueno, esta es la situación actual para que la conozcáis. Y esto viene en línea a una nueva ley que se aprobó en febrero, que es la Ley de Protección al Informante contra la Corrupción, que es una transposición de una normativa europea y que dice pues, bueno, que personas que denuncien, ¿no?, a los organismos competentes hechos potenciales de corrupción, si se ven represaliados, bien porque en la empresa en la que trabajen o incluso con sus familiares, ¿no?, pues que estén blindados y que aquellos que les han reprendido por denunciar esos hechos, pues paguen, ¿no? Entonces, eso va en la línea de esta colaboración administración-ciudadana, que os puse distintos ejemplos, y para tener cierta seguridad jurídica, ¿no? Bueno, pues esto se denuncia, pero no tienen a mí por qué represaliarme, ¿no? Es para favorecer el bien común. Podríamos poner muchísimos ejemplos de si yo escucho a mis vecinos pelear, ¿no?, y llamo a la policía, pues a mí nadie me va a decir, oye, ¿por qué usted ha llamado a que sus vecinos estaban peleando? Pues esto es lo mismo aplicado al ámbito de la contratación. Yo lo veo así. Por supuesto, aquí no he puesto siglas políticas ni partidos porque es irrelevante, ¿no? La contratación es algo también bastante técnico, ¿no? No hay que pasarlo a la ideología política porque no creo que vaya en esa línea. Pasamos ya al último bloque. Esto ya son proyectos reales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la página web, se llama mitender.es de NTT Data, que que es, bueno, la hemos titulado Tecnologías para transformar los procesos de contratación gracias a los datos. Ahí a la derecha podéis probar un buscador, este de aquí, que es accesible a mitender.es, si queréis poder guardaros la web. Lo vamos a anunciar públicamente en los próximos meses, pero bueno, ya os lo anticipamos aquí. ¿Y por qué es muy útil? Porque se puede hacer búsquedas no solo en el objeto del contrato, sino en el contenido del pliego. ¿Vale? Entonces, si queréis decir, oye, queremos hacer un pliego de un museo, pero es que no tenemos ni idea de cómo se pueden hacer pliegos así, pues tú pones proyecto museístico, museo, y a continuación te sale un listado de licitaciones de esa temática. Por supuesto, tiene una serie de filtros, ¿no? Habituales, ¿no? De, oye, pues quiero fecha de publicación, pues quiero de los últimos 2 años, o por el tipo de contrato, lugar de ejecución, bueno, distintos filtros para poder hacer esa búsqueda más acotada. Esto es algo gratuito que ponemos a disposición de cualquier persona y que, bueno, puede facilitar esa labor a los funcionarios. Un proyecto que hicimos para Castilla-La Mancha, para la Intervención General de Castilla-La Mancha. Un problema muy usual es el fraccionamiento, ¿no?, en contratos menores. Y, claro, la labor del auditor, en este caso del interventor, pues imaginaros el volumen de contratación menor que puede tener Castilla-La Mancha. Creo que eran unos 40.000 contratos al año de ese orden. Entonces, trabajaban siempre con muestras. Lo que hace esta herramienta es analizar el objeto del contrato menor y compararlo con el resto de contratos menores, ¿no? Se comparan 2 a 2. Y te dice la similitud entre esos dos objetos del contrato, esos títulos. Y además, pues una serie de campos accesorios, ¿no? Pues oye, si lo ha contratado el mismo órgano de contratación, con fechas similares, tiene el mismo importe, pues todavía le damos una puntuación mayor, ¿no? Y lo que te hace la aplicación es ordenar de mayor a menor la similitud de contratos para que luego ya una persona pinche y vea si realmente, pues oye, tiene sentido o no que esos contratos se hayan fraccionado, ¿no? Por ejemplo, rutas de transporte escolar, ¿no? Que había muchísimos contratos, pues bueno, igual tiene sentido porque no es lo mismo una ruta de transporte escolar de Albacete que otra de Cuenca. Pero puede haber otros en los que pues, había un claro fraccionamiento. Pues con esta herramienta ayuda a la labor interventora en su fiscalización. Otro campo también muy en boga, que es la detección de colusión en licitaciones, en cómo las empresas privadas forman cárteles, ¿no?, para alterar la competencia y adjudicárselas sin haber esa competencia. Que esto era una competencia de la CNMC, ¿no? Pero también hay autoridades autonómicas de la competencia. Está la ACO, que es la Autoridad de la Competencia Catalana, está la Autoridad de la Competencia Vasca. No sé si en Galicia también hay una autoridad de la competencia, creo que sí.
Sí, en Andalucía también.
Sí. Bueno, pues si ya tenemos esos datos de licitaciones, ¿no? Todas esas relaciones entre ofertantes, entre las bajas que se han producido, se pueden crear modelos de predicción que te digan, oye, esta licitación que me has pasado, hay un riesgo alto de que pueda haber colusión. La CNMC recientemente sacó un contrato en el cual estoy participando, lo ganó la empresa NT Data y es precisamente para aprovechar toda esa información de contratación y poder ayudarles en crear una herramienta que proactivamente les diga los riesgos de colusión, porque la CNMC tradicionalmente se basa por denuncias de informantes. Pero claro, si son capaces de tener una herramienta que proactivamente barra el mercado y les diga dónde puede haber riesgo de colusión, al final las empresas tienen un incentivo menor a coludir, ¿no? Porque dicen, oye, es que me pueden detectar sin que ninguno de los miembros del cartel se haya chivado. Súper interesante, autoridades de la competencia de otros países también van en esta línea y es como los datos pueden ayudar en esta materia. Y por último, minería de datos, data mining, que se llama, de facturación. Esto también era para la Intervención General de Castilla-La Mancha, que también tiene que fiscalizar, pues, esto ya son cientos de miles de facturas y, claro, no, pues, querían un buen cuadro de mando con gráficas para poder un poco dirigir su labor interventora. Lo bueno es que, al trabajar con una única administración, en este caso la de Castilla-La Mancha, es que trabajabas en la misma base de datos, ¿no? En el mismo SAP. en tribunales de cuentas que tienen que pedir información, ¿no? De distintas administraciones, unas pues tienen un sistema informático de una manera, otro de otro, es mucho más difícil. En este caso, como es el Gobierno de Castilla-La Mancha, es el mismo sistema informático, nos dieron todas sus facturas y fuimos capaces de pues crear gráficas e indicadores de cuál es el periodo medio de pago, cuáles son aquellos cuellos de botella, ¿no? Aquellos órganos de contratación en los cuales pues tardan más en pagar, y bueno, eso también dirigía a mejorar la administración, ¿no? A saber un poco el panorama en el que se encuentra y cómo se podría adecuar. Y ya para acabar, conclusiones, un mensaje optimista, futuro prometedor para las administraciones públicas por su digitalización y el aumento de la cantidad y calidad de los datos en los procesos administrativos. Como dijo Enrique, la cultura del dato es fundamental, yo creo que cada vez está calando más y soy optimista. Es posible crear herramientas innovadoras, aunque parezca que no. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, en este caso basadas en datos en el ámbito de la contratación, pero se podrían extrapolar a otros. No he hablado de las subvenciones, no he hablado de las nóminas que se les paga a los empleados públicos. Hay muchos campos de la administración muy grandes que con herramientas tecnológicas se podría liberar una carga pesada. También la digitalización de la administración pública, más fuentes de datos en abierto, más tecnología, hace que los operadores económicos y los ciudadanos también puedan ayudar a la administración, que no recaiga todo el peso en ella, sino que se incorporen esos otros actores. Eso la Comisión Europea lo sabe muy bien y por eso en el proyecto que os comentaba al principio de la exposición quieren incorporarlos para que entre todos mejore la situación. Abrir canales administrativos para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades de manera efectiva. Y ya por último, todo esto hay que abordarlo desde un punto de vista de colaboración multidisciplinar, ¿no? Entre economistas, ingenieros, funcionarios, empleados de empresas públicas, porque sin ello no tendremos un mapa más completo, una visión más transversal, y si cada uno se dedica a sus pequeñas parcelas no podremos mejorar en la contratación. Y con esto acabo. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, si no, hacemos un pequeño receso para tomar el café. Sí.
Gracias.
Yo creo que deriva que pasamos del papel a la pantalla, a lo digital. Y la administración tiene que cumplir con una serie de normativas que las empresas privadas, es verdad que no, y todos esos procesos que antes estaban en papel dijeron, pues ahora lo vamos a hacer con el ordenador. Y ahí deriva mucho de los problemas, ¿no? Hay que repensar el proceso entero. Nosotros cuando entramos al banco no vemos PDFs ahí para rellenar y enviar por un email o un registro. No, o sea, el proceso está concebido para ser digital de principio a fin. Y las administraciones, por esa inercia, todavía muchas no lo han conseguido. Pero hay que cambiar el chip y eso va a llevar mucho tiempo. Y encima, como no hay una coordinación estatal y cada uno hace la guerra por su lado, pues hay ayuntamientos con más medios que igual pueden tener más dotación de recursos tecnológicos y hay otros pequeños ayuntamientos pues que van pues un poco a remolque, ¿no? Y le supera la situación. Y es una pena porque estas herramientas, hecha una, te vale para casi todos. Entonces, también las administraciones se podrían coordinar, ¿no? Mancomunidades, no lo sé, decir, oye, pues vamos a contratar un buen sistema de información todos los ayuntamientos de la provincia de Coruña. Ya no digo de España, sino, bueno, los que estamos más cercanos, ¿no? Vecinos, nos conocemos. Y reducirían costes y podrían tener una herramienta muy, muy potente. Y dar ejemplo, sobre todo, a otras administraciones para que también sigan en esa línea.
Y esta es la situación, o sea, al final, ¿qué dice la gente? Tengo que salir del paso como sea y lo acabo resolviendo. No quise preguntar si el interventor había autorizado a sus contratos menores porque no quise enterarme. Pero